Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se pone un cazo de agua a hervir y se le agrega orégano, romero, tomillo y hasta incluso unas ramitas de canela. Entonces, una vez que todo eso esté hervido, le echa una buena cucharada de miel y un buen limón. Y entonces, una vez que está ya todo eso, lo cuela y se lo bebe calentito, no todo de una vez. Hace usted un cazo grande y tiene usted para todo el día y se lo va bebiendo templadito. Eso le refuerza la garganta y los bronquios.
O al menos eso dice Julia. ¿Te has quedado con su receta? Si te duele la garganta, pues hombre, yo tomaría nota. Porque si no eres tú, seguramente a estas alturas alguien ya de tu entorno ha pillado un buen catarro, ¿verdad? Sobre todo desde que llegó el frío, de verdad. Y es que cuando llega ese resfriado, estarás de acuerdo conmigo en que hay varios tipos de personas. Las que enseguida piden cita al médico para que, bueno, pues les mire y les recete algo. Las que van a la farmacia a ver qué les dan. Y los que recurren a estos remedios caseros, para que nos entendamos, los remedios de la abuela de toda la vida. Bueno, pero claro, la cuestión es, ¿funcionan? Porque, hombre, las abuelas siempre tienen razón. Pero estos remedios que ellas nos llevan contando y sugiriendo y aconsejando, ¿funcionan? Bueno, pues mira, resulta que en algunos casos hasta hay experimentos científicos que lo corroboran. Por ejemplo, en el caso del caldo de pollo para el resfriado, el jengibre contra las náuseas o la manzanilla para la gastritis. Pero bueno, vamos a ver si lo confirmamos o no con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo confirmo. Y además, mi abuela vivió 102 años. ¡Ole! No tanto como las esas lumbreras, pero 102. Y fue por algo.
O sea, confirmas. El caldo de pollo, por ejemplo, es efectivo, creo, para las mucosas, ¿no? De la nariz, la garganta y los pulmones.
Sí, señora, es muy efectivo y tiene un porqué científico, que es lo más divertido y lo mejor. Es decir, que la abuela tenía razón. ¿El porqué en qué consiste? Mira, con esto del COVID aprendimos que cuando hay una inflamación, pues tenemos unos monocitos que forman parte de nuestro glóbulo blanco, unos monocitos que van corriendo a combatir aquella inflamación. Pero bueno, esos mismos monocitos que van corriendo a combatirla y sobre todo corriendo a lo que está pasando allí, pues lo que hace es que exacerban también en esa lucha y se entorpecen y exacerban la inflamación. Entonces, si tienes ese dolor de garganta o si tienes cualquier tipo de inflamación, el caldo de pollo va de maravilla. Y además, Pilar, un apunte. Tienes el caldito de pollo que lo haces pues con los restos del pollo, con la carcasa del pollo, uh-huh. Vaya, que te sale bien barata. Y después, cuando terminas el caldito, te coges, te sacas esa carcasa del pollo, sacas la carnica que te queda ahí y tienes para unas croquetas, es decir, que fíjate.
O sea, aprovechas absolutamente todo.
Hombre, lo voy a dejar ahí.
Es decir, que aparte de ir al médico, si uno ya tiene fiebre y esas cosas y demás, que siempre está bien, que hay que, o sea, que una cosa no quita la otra, pero vamos, que un buen caldo de pollo, dices tú que además está demostrado científicamente, nos va a ayudar, seguro.
Sí, segurísimo. Y mira, otro tema. Cuando las madres dan a luz, antes, hace mucho tiempo, le llevaban el caldito de pollo,
sí,
y era porque aquello sentaba muy bien. Cuando estuve en Etiopía hace ya pues 3 años en una maternidad, pues ahí trabajando, me sorprendió que le llevaban también el caldito de pollo. Me acordé de mi tierra que llevaban el caldito de pollo. Decía, ¿por qué? Pues dice, porque asienta a las madres. En vez de sienta a las madres, pues asienta. Yo al final me he quedado que me asienta muy bien al estómago, claro.
Bueno,
que sí.
Otra de las cosas que suele salir siempre con las abuelas es el tema de la miel contra la tos. ¿Esto cómo lo ves?
Sí, pues lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque la miel, mira, tiene muchas propiedades, pero entre todas las que tiene, tiene dos que son fundamentales. Una, cuando tenemos tos, se está irritando nuestra mucosa, en esta ocasión de la garganta, y cuando tomas la miel, lo que estás haciendo es que estás tapizando, hagámonos una idea, que es como si pusiese una pintura, un tapiz, a esa zona que realmente te está molestando. Entonces, es muy efectiva, pero además también la miel es bactericida, y quiero añadirte algo. Si tienes esa tos y la tienes por la noche, parte un par de 2 o 3 cebollas, la pones al lado de la camica, yo sé que aquello huele, pero eso es lo que quiero. Esa emanación de la cebolla va a hacer que tosas menos. Así que lo uno y lo otro, qué bien.
Bueno, recuerdo que estamos hablando con Esteban Pérez Almeida, el director médico de COPE. Claro, que también pone la cebolla cortada en trozos en la mesilla de noche cuando tiene tos, por lo que estoy comprobando.
No soy el del mercado, pero casi, porque la verdad es que la cesta de la compra cura mucho también.
Otra cosa, yo esto sí lo hago. Cuando te empieza a picar la garganta, hombre, si ya tienes unas placas ahí, que en fin, pues que no te queda más remedio que ir al médico corriendo. Pero sobre todo cuando te empieza a picar, que tú notas, uy, que me estoy empezando a resfriar, me empieza a picar la garganta, el hacer gárgaras con agua con sal.
Sí, señora, lo hacíamos de pequeñines. Agua que sea templada, Pilar, para que disuelva la sal, que hace su gargarismo. Y esto también está demostrado. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tienes ese ardor de garganta, tienes esa inflamación de garganta, en la inflamación también y en ese ardor hay un exceso de líquido que tienes que sacar desde las células hacia afuera. Entonces la sal lo que hace es que lo chupa y lo saca, ¿no? Entonces está disminuyendo esa inflamación y por otro lado está ejerciendo otra labor fundamental, que es fluidificar también la mucosa, que es básico.
Y ya,
y demostrado.
Por último, un producto que se ha puesto súper de moda, además, en los últimos años, que es el jengibre, que de toda la vida creo que se ha usado precisamente para cuando tienes, pues, náuseas, ¿no?
El jengibre, de hecho, se usa y se usa bastante. Cuando tienes náuseas, se usa en pacientes que están sometidos a la quimioterapia y se usa en muchísimos otros aspectos. Porque si queremos o tenemos un antiinflamatorio o importante en la defensa, uno de ellos, sin lugar a dudas, es el jengibre. El otro es la cúrcuma, pero el jengibre es mano de santo. Y si ahí también te compra el jengibre, que lo hay seco, y sin azúcar, y cuando tienes un poquito de malestar de garganta, pues lo masticas, verás cómo te queda. Yo eso sí que lo hago y lo hago mucho.
A mí me gusta además el jengibre. Tiene ese saborcito ahí un poco picante, ¿verdad? Sí.
A mí me gusta mucho también.
Bueno, pues ya lo sabemos que sí, que estos remedios, por lo menos los más clásicos, como estamos probando, que nos llevan diciendo las abuelas toda la vida, pues bueno, funcionan hasta este nivel. Lógicamente, luego ya, si la cosa va mal, pues ¿qué hay que hacer? Pues ir al médico, ¿verdad?
Como medicina, siempre. Pero no importa nada estar por ahí tampoco, que la Organización Mundial de la Salud también lo dice.
Oye, ya que estoy hablando contigo, Esteban, hoy tenemos tema con los oyentes relacionado con los huevos, porque Luis Enrique dijo el otro día, no sé si le escuchaste, seguro que sí, que puede llegar a comerse hasta 6 huevos al día. A ver, esto es una barbaridad, pero bueno, le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten si, bueno, cómo les gustan y cuántos comen tal. En realidad, esto ha ido variando mucho en los últimos años, ¿no? Ya he leído yo por ahí que incluso, a ver si lo encuentro ahora, en la propia web de la Asociación Española de Hipercolesterolemia.
¿Hiperolemia?
Exacto, que es dificilísimo decir. Incluso aquí dice que hasta 7 huevos enteros a la semana para la población general y de 3 a 4 enteros a la semana en personas con colesterol alto, ¿eh? O sea, que es asombroso. Entonces, ¿tú qué nos dices, Esteban?
Bueno, lo que te digo es que nuestro entrenador pues tiene muchos huevos, es faltadísimo. Aparte, bueno, tiene muchos huevos porque come muchos huevos. Pero
come mucho,
te digo algo, te digo algo que es claro, y es que él pues hace muchísimo deporte, es decir, por lo que he leído, pues hace bicicleta, hace también maratones, y entonces, pues bueno, en su caso sí. Es decir, que tenemos que asociar el consumo de huevos también a la actividad que desarrollemos. Fuera eso, pues en pacientes normales, en personas normales, como tú y como yo, pues lo que hay que hacer es máximo 3 al día.
Que ya está bien. Vamos, yo no me he comido 3 al día, vamos. Empiezo mañana con lo que me gustan, en fin. Bueno, Esteban, que gracias, como siempre, un abrazo enorme, seguiremos hablando.
Siempre a ti. Un beso y muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.